The car from Carvana's here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered. Like, precisely. It would be crazy if there were any catches. But there aren't, right?
Right. Because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
Buenas noches para todos. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo se sienten en la noche de hoy? Cuéntenme.
Buenas noches, Ari, ¿qué tal?
Importante que sí, que el audio se escucha bien, de este lado al menos, no sé los demás.
Excelente, sí, me dicen los demás. Un saludo entonces para ti, Yari, para mi hermano Manny Vegas, Juan José, Omar, Carbonell y Liliana. Gracias y bienvenidos al espacio.
Bien, bien, hermano, muchísimas gracias.
Vamos a esperar al doctor, ya le mandé el enlace, estoy esperando que se integre.
Pacientemente estaremos esperando por aquí, Iván.
Buenas noches, doctor. Le envié el micrófono para que esté como speaker. ¿Me escucha? Doctor Banks, ¿me escucha? Parece que tiene una dificultad el doctor. Denme unos minutitos, por favor. No se me desesperen.
Doctor, si me escucha, trate de conectarse desde el móvil. Tiene que conectarse desde el celular para que pueda estar como speaker. ¿Me escucha, doctor? 1, 2, 3, probando. Debe darle al microfonito que está en la parte inferior izquierda. Cuando esté en morado, ahí puede hablar.
Saludos, buenas noches, ¿me escuchan ya? Saludos, buenas noches. Saludos.
Saludos, doctor.
¿Ya me estoy escuchando ya? Sí.
Ahora sí,
Qué bueno.
perfectamente.
Señores, discúlpenme que esto no es, esto es la primera vez que me pongo en esto.
No, 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 tranquilo, tranquilo. Yo sé que usted es primerizo y le digo algo. Cuando usted pruebe y vea el funcionamiento de esta plataforma, usted mismo lo va a seguir haciendo.
Qué
Le va a
bueno,
gustar,
qué
claro que
bueno.
sí.
Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación. De verdad que sí.
Gracias, gracias, doctor. Gracias a usted por aceptar. Vamos entonces con el audio de inicio del programa. Inmediatamente
Perfecto.
iniciamos con el tema.
Perfecto.
Bien.
Dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
Bueno, buenas noches. Tal cual como escucharon, bienvenido a un capítulo más del espacio de Juan Manuel. Esta noche con un tema interesante y también con un invitado interesante y también con todo el conocimiento y el expertise del tema. Y es el dopaje deportivo con el doctor Benz Brugal. Doctor, bienvenido al espacio de Juan Manuel y este espacio es suyo.
Saludos, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Qué bueno que podemos conversar hoy sobre el dopaje deportivo. Definitivamente, hablar de dopaje deportivo es hablar de muchísimas cosas que incluyen la búsqueda de el aumento de las capacidades o del rendimiento de un atleta, ya sea en competencia, en las competencias, en las distintas competiciones, el deporte amateur o el deporte profesional. Pero definitivamente de dopaje entendemos que hay que hacer un recuento y es que muchas de las decisiones que llevaron a prohibir sustancias y métodos que causaran dopaje, pues se debió a que pues muchísimas personas utilizando estos métodos podían sacar ventajas sobre sus iguales, los iguales que no estaban haciendo ningún tipo de estos métodos. Entonces, definitivamente, o utilizando ninguna de estas sustancias, definitivamente se decidió, pues, reglamentar esto. Pero para no solamente se decidió hacer por eso, también porque muchas de las sustancias o métodos que estaban utilizando estos atletas para competir, pues también le podían proveer algún tipo de ventaja, de daño a su cuerpo por el uso prolongado de estos métodos o algún riesgo a su salud. Y bueno, tomando en cuenta eso, pues también se decidió hacerlo por eso. La otra parte importante es que, bueno, la parte filosófica, o sea, realmente el deporte se supone que es una actividad sana que no nos hace mejores, nos permite desarrollar la parte física, pero también la parte mental y que cuando nosotros involucramos sustancias que aumentan el rendimiento deportivo, que pueden causar daño a la salud, que pueden causar pues ventaja desmedida sobre los iguales, pues no estamos realmente relacionado con el espíritu deportivo. Entonces, la tercera máxima, ¿por qué están prohibidas estas sustancias? Es porque atentan en contra del espíritu deportivo. Y bueno, yo entiendo que hemos visto a lo largo de y ancho de todas las competencias deportivas cómo se ha ido deviniendo eso. Ustedes recuerdan el famoso escándalo de de las Olimpiadas, donde Ben Johnson había dado positivo para sustancia de rendimiento en los 80 y fue despojado de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Creo que fueron en Los Ángeles esos Juegos Olímpicos, si no me equivoco. Y pues básicamente se le entregó la medalla a Carl Lewis, que era el corredor segundo. Entonces, Ese fue el primer precedente, pero no había realmente una política definida. A partir de ahí, ya en los años 90, casi 2000, yo diría que a principios del siglo XXI, se forma la Agencia Mundial Antidopaje, o la World Anti-Doping Agency, que es la WADA, para reglamentar realmente el deporte amateur, o sea, todo lo que son los Juegos Olímpicos. Y ahora, por ejemplo, la política de dopaje de la UFC está vinculada también con las políticas de la WADA, igual que las políticas de dopaje de la FIFA están vinculadas con las políticas de WADA. Pero ya de todo esto viene la parte del deporte profesional. El deporte profesional no obedece necesariamente a las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje, porque cada una de las ligas profesionales tiene su propio tipo de política antidopaje. Aunque definitivamente mucho del sustrato de todas estas prácticas antidopaje viene mucho de las políticas que ya había implementado y ha implementado por muchos años la Agencia Mundial Antidopaje. Yo te diría que el béisbol, que es probablemente lo que más nos toca cercano, pues por mucho tiempo tenía una política antidopaje por escrito, más realmente las reglas no estaban claras, no se promocionaba entre los jugadores, y eso dio al traste con aquella famosa era de los esteroides, y que cuando vino a ver estaba muy grande el problema. Entonces definitivamente pues se empezaron a poner límites. Muchos de ustedes recordarán los escándalos de Maguire y Sosa, la parte de Barry Bonds, la parte de muchísimos jugadores que realmente cuando uno lo veía físicamente sabía de que habían estado consumiendo sustancias prohibidas. Canseco, que fue el que comenzó con todo esto, Maguire en los años de Oakland, de los Atléticos de Oakland, pues definitivamente siempre se ha buscado la forma de sacar ventaja en los deportes, definitivamente. Todos los atletas han buscado una forma escondida o un secreto, una fórmula secreta para tratar de sacar ventaja sobre sus iguales. Pero realmente estas formas fueron un poquito al extremo en grandes ligas en ese tiempo, y realmente los números se veían abultados, las capacidades que tenían estos individuos eran muy superior a la de los peloteros anteriores. Por eso yo siempre digo que la época en la que Pedro pichó es muy meritoria, porque realmente los números que podían poner esos mastodontes que se dopaban eran y la cantidad de jonrones que daban, pues obviamente es muy meritorio que Pedro haya pichado en esa época y haya tenido una efectividad tan bajita y haya conseguido tantas victorias. Bueno, pero en definitiva, el dopaje, hablar de dopaje también tenemos que hablar de la antigüedad. En la antigüedad clásica se habla de que habían, en las primeras olimpiadas, habían individuos que intentaban doparse con métodos naturales, brebajes y con oliendo vapores y cosas específicas para tratar de conseguir algún tipo de ayuda divina para poder participar en esas proezas deportivas que se promovían en las olimpiadas en Grecia. Pero realmente ha llegado esto ya a un grado de casi enfermedad, porque realmente ustedes saben todos los lauros que da el deporte. Todo el que consigue una buena ejecutoria deportiva, pues definitivamente consigue fama, consigue dinero, consigue todos los placeres de la vida, pues a través de todo esto. Entonces ahora hay un afán desmedido por conseguir buen rendimiento deportivo para adquirir, si se quiere, esos premios que nos da el desempeñarnos bien en la parte del deporte. No sé si ustedes tienen algunas preguntas o alguien quiere hacer algún comentario. Sí, me siento mucho más cómodo que me vayan preguntando y yo me vaya desarrollando.
Sí, vamos a hacerlo así. Normalmente, en mis espacios yo hago una pequeña rondita para desarrollar el tema, preguntas, luego desarrollamos el tema siguiente y así. Vamos a hacerlo así. Yo tengo la primera pregunta, doctor. Si bien es cierto que el dopaje a nivel olímpico, a nivel de atletas de alto rendimiento, esa palabra se usa mucho cuando ya es un atleta profesional, ¿cierto? Voy bien hasta ahí.
Sí, así es.
¿Y qué? O sea,
bueno, la palabra sería deporte amateur y deporte profesional. Definitivamente.
Sí. Y la interrogante o la pregunta, que es una pregunta en dos, sería: aparte de lo desleal o de la ventaja, entre comillas, que lleva un atleta que se dope, ¿qué es lo dañino para un atleta que utilice un esteroide? Porque, o sea, no vemos, bueno, ese muchacho se está dopando y lleva una masa muscular superior y por ende va a dar más jonrones en el caso del béisbol, pero también se da en el caso del atletismo, se da en el caso del tenis, en el ciclismo. Entonces, solamente nos enfocamos, bueno, Juan Pérez tiene más ventaja que Miguel porque se dopa, pero hay algo más, hay un daño. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted me explique y le explique a algunos de los que están acá.
No, básicamente, cuando te decía las tres máximas que hacen que se prohíban estas sustancias y estos métodos, porque no solamente son los esteroides, le decimos el nombre estandarte a las sustancias más conocidas, pero realmente son sustancias estimulantes, sustancias, drogas recreativas, métodos prohibidos como la automutilación en los deportes, de paraolímpico, como la parte de transfusiones sanguíneas, el dopaje genético, que ya está en boga también. O sea, hay muchísimos tipos de dopaje. No son solamente los anabólicos y esteroides. Pero importantísima tu pregunta. Realmente, un atleta que se dopa tiene, por ejemplo, una de las secuelas más importantes, sobre todo cuando usa esteroides, que fue lo que me preguntaste, esteroides anabólicos, pues lo primero es que estas personas empiezan a tener cambios en la personalidad o en la conducta, y de repente se pueden tornar agresivos, se pueden tornar violentos, porque esto causa mucho ímpetu. O sea, las hormonas masculinas pues se hiperestimulan y definitivamente causa mucho vigor, y muchas veces estos individuos pueden estar horas haciendo ejercicio sin cansarse, pueden jugar un partido de 9 innings y irse a parrandear hasta el otro día y llegar y dar 2 jonrones tranquilamente. O sea, textualmente, son individuos que desarrollan una capacidad muy fuerte, pero a la vez los trastornos pueden ir desde la parte metabólica también, o sea, no solamente la parte mental. Por ejemplo, un individuo que use en demasía este tipo de glucocorticoides o esteroides, pues también puede desarrollar un síndrome de supresión del eje de la hipófisis, de la tiroides y de la suprarrenal, que es el eje en el cuerpo, esas tres glándulas que controlan casi todo el metabolismo. Entonces, de repente, este individuo empezar a sufrir síndromes súper raros. O sea, textualmente, los otros días veía yo a un famoso entrenador que promueve el uso de esta sustancia, que realmente decía que todo estaba muy bien, que no había ningún, pero el mismo entrenador tenía los ojos que se le estaban saliendo textualmente, y eso se llama exoftalmo, y eso es un signo de que su glándula tiroides no está funcionando muy bien. Entonces se llama de hipertiroidismo. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado, porque cuando estamos vendiendo las bondades de esta sustancia en el cuerpo y el uso de ellos, a lo mejor nunca llegamos a ver las consecuencias cuando la estamos recomendando. La consecuencia la llegamos a ver los médicos, y generalmente vemos esos casos. Si ustedes se fijan, que una gran parte de nuestros chicos del béisbol dominicano, pues una gran parte de ellos, y se debería sacar un porcentaje, ojalá y Héctor Gómez ande por ahí, y alguno de los cronistas.
Sí, él está por acá, e inclusive me pidió el micrófono. Cuando usted termine, le voy a dar la participación.
Pues realmente, fíjense que hay muchísimos que tienen problemas de conducta, problemas de violencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, porque generalmente no es solamente el problema social. Yo sé que aquí también hay un problema social con la parte de violencia, pero fíjense que en este caso son muchos los muchachos que se ven envueltos en lío de bueno, recientemente vimos el caso de Ozuna, el chico este que estaba con los Bravos de Atlanta, que realmente también se ha visto envuelto con casos de violencia y ese tipo de cosas.
Así es. Tengo al señor Héctor Gómez, bienvenido, don Héctor. Voy a activar su micrófono y luego a Manuel. Claro. Adelante, Héctor, bienvenido y gracias por el espacio.
Cómo no. No sé si me escuchan ahí.
Perfectamente, fuerte y claro, hermano.
Ah, excelente. Juan Manuel, excelente. Gracias, doctor. Benz, que esto podría ser una antesala de lo que mañana va a ser su Así participación es. Allá en la Z.
Así es.
No se escucha, Héctor. Hola. Héctor.
Parece que perdió el
parece
el,
que sí se...
Se fue. Bueno, se pero fue. En definitiva, en lo que Héctor entraba, pues estábamos hablando de todas esas cosas, todos esos perjuicios que trae el uso constante de sustancias anabólicas y esteroides. Por ejemplo, afecta la motilidad de los espermatozoides en los hombres. Muchos de los chicos, un porcentaje, podría tener problemas para tener descendencia. Aunque
erección provoca problemas de erección también.
No necesariamente podría probar, pero sí cuando hay un síndrome de supresión, o sea que está tratando de dejarlo los esteroides, podría tener un problema de también en la parte de erección.
Perfecto. Doctor, tengo a Manuel aquí con la mano levantada. Manuel, recibe su micrófono, hermano, y bienvenido.
Buenas noches, Juan Manuel. Un saludo al doctor también. Doctor, a través de la historia, hay deportes que han sido más susceptibles que otros al tema de los esteroides. Por ejemplo, no es lo mismo que un ciclista se inyecte EPO, eritropoyetina, ¿verdad? Para claro. Tener un mayor flujo de glóbulos rojos que un beisbolista, por ejemplo, use, no sé, androsteína, que era la que usaba Mark McGuire. Entonces, mi pregunta ¿es 100% cierto que un uso de esteroides pueda convertir a un jugador mediocre en una superestrella? Porque, por ejemplo, Mark McGuire en su año de novato dio 49 jonrones y era flaco.
Bueno, pero tú tienes que entender algo muy importante. Y es que nadie ha dicho que si tú no tienes talento, el esteroide te va a bajar un software a tu cuerpo donde tú vas a aprenderte el swing de béisbol y todo eso. Pero definitivamente, si tú puedes tener generar una palanca más fuerte en tu swing, porque tienes más músculo, porque tú tienes desarrollarte todos los músculos de tu tronco, de tu parte lumbopélvica, o sea, de lo que le dicen el core, tú lo tienes más fuerte, pues definitivamente tú puedes generar una centrífuga de fuerza mayor y por ende puedes ser un jonronero con más frecuencia. Yo no sé si tú recuerdas a un center fielder que tenían los Orioles de Baltimore, creo que era Brady Anderson, que se llamaba.
Brady Anderson dio 50, una sola vez.
Una 52, y después dio 16, cuando empezó la prohibición de la sustancia. Entonces, así mismo, tú te pones a chequear una gran parte de los jugadores que dejaron de utilizar esteroides de manera agresiva, y nunca volvieron a hacer lo mismo. Obviamente el talento es un factor. Tampoco te van a convertir te vas a convertir en una superestrella si no tienes talento. Podría ser un buen role player o lo que sea. Pero no hay nada como saber cómo te va a ir con los esteroides. O sea, eso es un mundo incierto. Podría ser que te vaya mal también. Porque acuérdate que en el caso de la gente que empieza a tener ya problemas de conducta por estar utilizando eso, pues en ese caso te iría mal, ¿entiendes? O sea que sería muy efímera el uso.
¿Se podría decir, doctor, que el caso Barry Bonds sería un caso excepcional entonces? ¿O se conjugan las tres cosas? Talento, suerte.
Barry Bonds de por sí era un top 5, top 4 jugador cuando entró en el mundo de los esteroides. De hecho, él lo anunció. O sea, Barry Bonds, cuando vio que todo el mundo estaba dando muchísimos jonrones, él le dijo, ah, pero esto es así. ¿Cómo es la cosa? Y se buscó pues, los asesores de dopaje y se volvió el monstruo ese que se convirtió físicamente, y con el talento que ya tenía, el swing que ya tenía, pues obviamente lo que hizo fue que lo llevó al siguiente nivel.
Exactamente. Tenemos a Nelson con una pregunta o comentario. Adelante, Nelson. Activa tu micrófono, hermano.
Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, doctor, y buenas noches para todos tus oyentes, Juan. Doctor, gracias. Doctor, mi pregunta es más médica que deportiva. Por ejemplo, yo tomo el medicamento que se llama prednisona, que es un esteroide, para un problema del sistema inmunológico. Pero lo escuché a usted diciendo que los esteroides dan una fuerza inmensa, que usted se puede ir de parranda y todo eso. ¿Cómo es que yo no tengo esa fuerza y estoy tomando
prednisona? Tú estás tomando prednisona, que es un esteroide. Que es un antiinflamatorio esteroideo, y su función es producir desinflamar, pero realmente la prednisona en sí mismo, si un pelotero la utilizara, pues lo que va a tener es el problema de inflamación, más pudiera tener efectos colaterales de salud, y por eso los analgésicos esteroideos, o sea, los analgésicos los antiinflamatorios esteroideos están prohibidos en la competición, pero más por los efectos secundarios que realmente por la parte de aumentar el rendimiento deportivo. O sea, acuérdate que existen distintos tipos de glucocorticoides.
Ok, gracias doctor por la respuesta. Pues yo quería que me diera fuerza, como usted dijo, pero no le entiendo.
Ya ahí es difícil, ahí es difícil. Vámonos con De Juan, que tiene también comentario. Adelante, De Juan.
Muchas gracias, Juan. Gracias por la oportunidad. Distinguido doctor también, muchas gracias por sus buenos conocimientos. Yo tengo una información un poco, un punto de vista un poco ambiguo sobre ese tema de esteroides, porque también yo veo eso como un argumento un poco, vamos a decirlo, un poco mafioso, porque Major League de Béisbol también se beneficia mucho de esos problemas que pueden causar, una situación muy delicada con ciertos peloteros, especialmente de descendencia dominicana, porque obviamente que tenemos una mala reputación y una mala conducta sobre eso. Aunque hemos tenido los mejores peloteros y de prestigio después de la generación de lo que fue el siglo XX, no el pasado siglo XX, porque si no, como dijo, si nos vamos a la época de Ruth, Roger Maris y toda esa gente, en esa época esa gente hicieron grandes hazañas y es obvio que todos sus números se basaron en fuerza natural, porque en esa época eso, lo de esteroides no existía. Pero vámonos en el término ahora con la situación de que le pasó a Miguel Tejada, Alex Rodríguez, incluso Sammy Sosa, usted mismo dijo de Mark McGwire, y todos esos grandes estrellas que recordamos. Pero también yo he investigado acerca de eso muchas cosas que son muy confidenciales que no se pueden estar diciendo porque es muy delicado ese asunto. Pero también ellos saben porque a ellos le mandan detectives y le mandan personas que le pueden hacer caer en una trampa, porque eso depende de la educación. Por ejemplo, el caso de Fernando Tatis, y perdón que estoy hablando mucho porque sé que hay personas en Cuba, Fernando Tatis conoce bien las consecuencias de eso, porque su padre es una leyenda en el béisbol dominicano y en grandes ligas. Es decir, que no hay una excusa que él diga que fue una crema, que aquello, que cuando se fue a cortar el pelo. Pero también en grandes ligas saben que muchos peloteros la usan y dueños de equipo de béisbol, como en el caso de Jason Giambi, de Derek Strawberry, porque yo conozco un poco de la materia de béisbol. Y no solamente el béisbol, también muchos atletas de alto rendimiento, como de olimpiadas. Pero yo conozco una persona que fui conocido, no fuimos amigos en el sentido de esas personas que uno conoce en la vida, que se relaciona, hace una amistad, y luego uno la va conociendo. Yo estuve en Chicago en ese tiempo visitando Estados Unidos, y nosotros fuimos a ver a un pelotero muy prestigioso dominicano, sobre todo el calibre que él tiene. Y este señor, que no puedo hacer ese tipo de mencionar, porque precisamente esas personas se cuidan mucho, y fue para mí una oportunidad que debo respetar, porque precisamente él le preguntó a mi amigo quién yo era, porque como los peloteros se cuidan y eso. Pero fuimos a un hotel, luego que terminó el equipo de béisbol, que estaban jugando con los Media Blanca de Chicago. La persona que yo conocí, yo me alejé de él. ¿Por qué? Porque no era el camino que tampoco me gustaba seguir. Y él, yo le pregunté qué le estaba preparando. Y él me dijo que estaba preparando algo en la cocina, pero yo me encontré extraño porque lo que él estaba haciendo no era algo común. Entonces él me dijo que teníamos que ir a un hotel porque el pelotero que él conoce, lo conoce de infancia. Nunca me imaginé que ellos eran tan cercanos así. Cuando fuimos allá, yo sé que él le pasó algo que era sustancia prohibida. Y ese pelotero dominicano no solamente era para él. Aunque él no quiso decirme, él me reveló ciertas cosas. Y en esa época lo estaban usando incluso Derek Jeter, Andrew Jones. Entonces significa que los norteamericanos, nosotros los dominicanos, como siempre, nos empeñamos por creer que el americano tiene mejor carácter moral, y que si el americano nos castiga, nos juzga, está bien, porque ellos son los que ponen las reglas y ellos son los que son los jueces del mundo. Pero no es así. El americano también sabe que muchos norteamericanos lo usan, y ellos lo saben porque eso es parte de la mafia del béisbol, del deporte. Entonces significa que si él lo hizo y no se conoce aquí por eso, significa que ellos lo hicieron porque con la persona que ellos tenían que encontrarse, que con todo respeto, incluso esos peloteros eran de mucho prestigio y calibre. En ese momento estaba muy, muy el boom de esas estrellas. Entonces ellos lo hicieron también porque ellos lo estaban esperando a él. Entonces significa que Tatis, alguien, se la consiguió conscientemente, y al mismo tiempo lo traicionaron porque él estaba bajo investigación y vigilancia. Muchas gracias, tengan buenas noches.
Gracias, de vuelta.
Perfecto. Bueno, muchas de estas cosas que pasan, pues uno nunca va a saber la verdad, a ciencia cierta la verdad. O sea, uno oye la gente piensa que el dopaje y que el comportamiento de dopaje es como algo nuevo siempre. Y realmente lo que levanta sospecha del pelotero que se va a dopar es que tienen unos patrones de conducta muy específicos. Y sobre todo también, una de las cosas más importantes es que cuando tú analizas las fotografías del atleta en el tiempo, tú vas viendo cambios que no se justifican con lo que el atleta trabaja, o hay muchísimas cosas que levantan ese tipo de si se quiere, de sospechas. Pero sobre todo las grandes ligas, y yo creo que aquí en eso no estoy de acuerdo en el sentido de que muchos atletas norteamericanos han caído también y lo han sancionado. Básicamente, entiendo que hay una gran doble moral en la situación, más realmente aquí el problema no es doble moral o triple moral. Aquí el problema es que, bueno, si yo lo hago o no lo hago. Si yo lo hago o no, si yo no lo hago, cuando a mí me vengan a hacer pruebas de dopaje, yo me haré 1,000 y en 1,000 saldré negativo. Si lo hago, pues obviamente viviré completamente en vilo todo el tiempo, me sentiré perseguido, pero realmente es simple porque mi conciencia no está tranquila. Una persona que lleve su cuenta clara, pues no necesariamente tiene que sentirse perseguido, buscado. Básicamente, eso es parte de lo que va a pasar en el béisbol. Porque el dopaje y el escándalo Mitchell y todo lo que sucedió durante el béisbol en muchos años, le dañó la imagen al béisbol. De hecho, fue la plataforma, eso y la figura de Michael Jordan y el buen arranque que tuvo la NBA a principios de siglo, pues definitivamente hizo que una gran parte de su si se quiere, del brillo, fuese secuestrada por otros deportes, entre ellos la NBA, que subió muchísimo realmente. La NBA realmente tiene su política de dopaje, pero es una política de dopaje que es un poquito más coherente. Bueno, la palabra no sería coherente, la palabra es un poquito más laxa, más realmente se maneja de otra forma, diferente a las grandes ligas. Pero ahora mismo
más protocolar o aterrizada sería la palabra.
Bueno, no podríamos decir que aterrizada, porque realmente hay mucha sustancia que la NBA permite su uso, sí, que realmente son dañinas al atleta. Y fíjate que por ejemplo, eso del uso de las drogas recreativas que la NBA va a implementar, pues es algo que todavía carece de un completo examen científico. Y realmente yo no estoy del todo de acuerdo con eso. Pero bueno, básicamente las grandes ligas necesitaban rescatar su imagen, necesitaban ponerse severa con los castigos, y yo creo que ellos están haciendo lo que ellos tienen que hacer para recuperar eso. Pero aparte de todo, tienen que recordar lo más importante, que hay que preservar el estado de salud de los jugadores. Y hay muchos jugadores que no saben cuándo parar.
Así es, así es. Doctor, tengo varias personas con la mano levantada. Tengo a Carlos. Sí. En este mismo orden van a ir habilitando su micrófono. Carlos, Luis, Manuel, Leica y Omar. Carlos, activa tu micrófono, hermano, y bienvenido.
Buenas noches, saludos para todos. Saludos al doctor Benz.
Saludos.
Yo tengo una pregunta. Hay un caso que no sé si es único, podría ser que sí o que no, pero es un poco famoso, por de hecho el pelotero que fue, que es el caso del hijo de Raúl Mondesí, Adalberto. Por cierto, Mondesí dio unas declaraciones ahí bien llamativas. A él salió positivo, pero a él le rebajaron la pena. En vez de ponerle, de suspenderlo por 80 partidos, lo suspendieron por 50, porque él dijo, o no sé si pudo demostrar, ahí va mi pregunta, que la sustancia que él había consumido, por la que dio positivo, fue porque él se bebió un jarabe para la gripe, algo por el estilo. Y digo que de alguna manera él demostró o dio un caso muy feo, muy con buen fundamento para que les rebajase la pena de 80 a 50 partidos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este caso de Fernando Tatis Jr., que él dice que usó un medicamento para una condición de salud. Realmente en las pruebas, vamos a decir, ¿se puede determinar eso? Vamos a decir, que un pelotero, vamos a decir, quizá el grado de sustancia en el cuerpo o no se veía otros parámetros, ¿se podría determinar o llegar a una conclusión de que sí, este pelotero o este atleta, por el grado de sustancia, quizá no había hecho un uso tan extensivo o quizá con el objetivo de mejorar un rendimiento, y que sí pudo haber sido por un medicamento, por ejemplo?
Creo que entendí tu pregunta. Mira, cuando tú te tomas una sustancia prohibida o te la inyectas, o te lo pones en una crema o cualquiera de las vías, intramuscular, intravenosa, pues esa sustancia no se queda como tal. Por ejemplo, el clostebol no aparece en el cuerpo como clostebol. Esa sustancia empieza a reaccionar químicamente con todos los líquidos del organismo y producen al final una sustancia de desecho que se llaman metabolitos, y esos metabolitos han sido identificados previamente. Ah, por ejemplo, el clostebol se forma el AST.438. Esa sustancia aparece en la orina. Entonces, el clostebol, todo el que tenga esa sustancia en la orina es porque ha consumido clostebol, porque ese es el metabolito final del clostebol. En el caso del clostebol, se han descubierto 4 metabolitos finales, y obviamente, pero lamentablemente ninguno permite diferenciar por dónde entró. Básicamente habla de titulaciones, o sea, el número de titulaciones que tiene, qué tan alto está de esos metabolitos. Hay otras sustancias que ya han sido más estudiadas, que sí tienen metabolitos que permiten decir que ese metabolito se produjo porque vino acompañada del jarabe ese que dijo el hijo de Tatis. No conozco completamente el caso del hijo de Tatis.
Pero, de Mondesi, de Mondesi.
Del hijo de Mondesi, perdón. Del hijo de Mondesi. No conozco del todo ese caso. Sé que le rebajaron la pena, y definitivamente sé que Mondesi es un individuo que padre, es un individuo que probablemente le buscó asesoría, tuvo gente que lo pudo aconsejar bien. Aquí, a diferencia de el caso de Tatis, lo que yo veo en el caso de Tatis, en mi opinión, es una inconsistencia en la historia. O sea, veo mucha dejadez también en la historia, porque el clostebol no se utiliza para las tiñas. Entonces ya por ahí tú tienes un argumento que comienza mal. ¿Por qué tú te estás aplicando un medicamento que no sirve para lo que tú dices que te lo está aplicando? Entonces ahí viene quedando mal. De inicio, si usaron un médico, el médico no sabía lo que estaba atendiendo en el paciente. O sea, el médico de Tati quedó mal ahí. La segunda parte es que la mayoría de los medicamentos que se utilizan para la tiña, ninguno da positivo para dopaje. O sea, no está prohibido, no está en la lista de las sustancias prohibidas de Major League Baseball. O sea que aquí ya tú estás viendo cómo un prospecto de más de 300 millones de dólares maneja a la ligera el ponerse sustancia en su cuerpo, o permitir que alguien le ponga sustancia en su cuerpo sin averiguar. Porque si tan solo hubiese tenido un médico especializado, un asesor médico, que con 300 millones de dólares tú puedes tener 5 que quieras. Ah, yo quiero tener 5 personas que yo pueda llamar a cualquier hora durante mi carrera beisbolística.
Hasta más de 5, doctor.
Hasta más de 5. Sí, o sea, 5 individuos que me cogen el teléfono cuando yo lo llame para pedirle los consejos que le tengan que pedir, o hasta para hacerme la búsqueda por internet. Yo no quiero buscar ese medicamento. Yo voy a llamar a alguien y que me llame para atrás. Bueno, pues eso hubiese podido pasar también. Pero realmente vimos muy ligero el manejo del caso. Y ahí es mucho, y es distinto. Entonces ahora, después que tú has construido esta historia, que ya desde el principio está mal, ¿cómo diantre tú le vas a contar esa historia a Major League Baseball, y Major League Baseball, y obviamente también a los padres de San Diego, y va a ser creíble? Porque realmente está mal contada desde un principio. Y no estamos diciendo que está mal contada porque están escondiendo un dopaje, sino simple y llanamente que denota una ligereza en el trato de un individuo que es una superestrella de grandes ligas.
No, así es. Y agregándole eso a lo que usted dice, doctor, que tengo varias personas ahí en espera. Sí. Tengo 4 personas. Pero yo creo que Tatis Jr., ya como entramos en el tema Tatis, no es cualquier jugador. O sea, no es un novato que entró ahora, que tiene un contrato de 80 millones de dólares, de 90 o de 100, no. Estamos hablando de una persona que oficialmente, dicho por la MLB, dicho por los cronistas, dicho por todo el mundo, todo el que maneja ese negocio, que era la cara del béisbol. Estaba entre los 5 mejores jugadores del negocio. Entonces, ¿cómo va a ser que tú manejas, como usted dijo, con tanta ligereza, y que me perdone, inclusive porque la familia está muy sensible al tema, pero que me perdone, y los fanáticos de Tatis también, pero cómo usted me dice a mí que usted tiene un problema en la piel y usted se pone cualquier crema? Eso de verdad no lo entiendo. Vámonos con Luis, Manuel, Leica y Omar. Adelante, Luis, activa tu micrófono, hermano.
Primero que nada, muy buenas tardes. Bueno, eso en el caso del béisbol, vamos a ver. Hay otros deportes que incluso el tema del dopaje es mucho más sensible. Me voy a quedar primero con dos cosas que decía Francisco al inicio. Un deportista no sabe cuándo parar. Bueno, yo creo que el deportista mejor que nadie sabe cuándo parar. Lo que pasa es que cuando hablamos de contratos ultramillonarios y de grandes patrocinadores, obviamente romper con ese status quo económico es un poco difícil. Podemos poner el caso, y me parece que hacen muy bien el trabajo en cuanto al tema del dopaje, la gente de la UCI. Ya se vio el caso del ciclista este norteamericano que le quitaron las 5 vueltas del Tour de Francia, incluso a Pantani. En el caso del fútbol, casos sonados como el de Diego Armando Maradona en el Mundial de los Estados Unidos. Ni qué decir del tema de los atletas de alto rendimiento en cuanto a natación, por lo general son muy propensos al dopaje. Yo lo que creo es que lo que se debería de hacer, número uno, es tener una legislación un poco más fuerte, y número dos, y yo aquí no coincido con ustedes, que por lo menos la parte médica deportiva de las diferentes instituciones, llámese béisbol, llámese natación, llámese fútbol, deberían de tener controles mucho más estrictos para con los doctores, porque incluso muchas veces hay contubernio en los especialistas de la medicina y con el deportista, y cuidado, y si no quisiera uno pensar en situaciones un poco más anormales, hasta incluso las juntas directivas de los diferentes equipos de deporte de alto rendimiento, de lo que sea. Porque al final de cuentas, un atleta de alto rendimiento significa una máquina de generar dinero para los diferentes entes deportivos. No sé qué le parece a don Francisco.
Sí, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero acuérdate que la parte de la penalización generalmente se cae la parte más fuerte sobre el atleta. Por algo muy sencillo, independientemente de quién empuja al atleta a doparse o quién le ofrece, aquí no hay un contrato escrito. O sea, aquí yo no te digo, mira, fírmame este documento para doparte, sino aquí eso es, yo te convenzo y te explico, y pues definitivamente tú aceptaste. Ya eso se vuelve un pleito de tu palabra contra la mía.
Generalmente
no hay nada. Ajá.
Una consultita, me imagino que usted es el médico deportivo, a mí me parece, y ojo que aquí yo soy muy duro con los médicos deportivos, hay un 90% de responsabilidad del galeno deportivo cuando mal asesora al atleta. Vamos a ver, ¿quién más que el profesional sabe cuáles sustancias son prohibidas y cuáles no? Y
a sí, mí que aquí, no me... aquí viene Madsen, algo muy importante, y es que el galeno, fíjate que el problema de Tatis, por ejemplo, fue que nunca llamó al médico del equipo. O sea que este dopaje ocurrió a espalda del médico del equipo de béisbol, en el caso de Tatis. Pero en el caso específico, una gran parte de las situaciones de dopaje generalmente ocurren por fuera de los médicos. Obviamente en otros puntos, y claro que los hay ejemplos, sí está involucrado el personal. En ese involucramiento, en el caso de que se pueda probar, definitivamente las sanciones tienen que ser desde prohibirle el ejercicio de la medicina, del deporte y de la medicina en general, realmente. Yo creo que habría que legislar muy fuerte para eso, pero aquí, vuelvo y te repito, el problema es que casi siempre eso es, se maneja igual que el tráfico de drogas recreativas en todos los países, de palabra, escondido, no necesariamente en mainstream, como dicen los americanos, ahí en el delante de todos.
Excelente, gracias doctor, gracias Luis. Vámonos con Manuel y luego con Omar.
Buenas noches de nuevo. Definitivamente los dominicanos tenemos una parte importante en el tema del dopaje en el béisbol. Doctor, usted como médico deportivo, ¿cree que el tema de las firmas del 2 de julio con los 16 años puede influir en el hecho de que sea tan común que nuestros muchachos estén acostumbrados al tema de doping? Porque en algunos foros hemos conversado de que obviamente para que un muchacho a los 16 años, 15 para 16, tenga suficiente musculatura, suficiente velocidad en el lanzamiento, pues en algunos casos se requiere que ese muchacho se, como dicen por ahí, se puye. ¿Qué usted piensa de esa situación?
Mira, la verdad que a mí me causa un poquito de risa, porque realmente, obviamente, la necesidad de pullarse no existe. O sea, simplemente es una decisión que alguien tomó porque quiere llegar a un punto físico de rendimiento deportivo más rápido de la cuenta. Es un atajo, si se quiere. Acuérdate que no todo el mundo es un talento para jugar en grandes ligas o en ligas profesionales del deporte. Existen personas que no tienen, simplemente no tienen lo que hay que tener. Existen individuos de 5'10 y el equipo de baloncesto nacional le está pidiendo un point guard de 6'3. Bueno, pues el de 5'10 no tiene los requerimientos físicos que ellos quieren, dependiendo de por qué quieren un point guard de ese tamaño o de esa edad, o que tenga esos requerimientos físicos. Entonces, de repente, todos se van a dopar para llegar y se van a poner hormonas de crecimiento, se van a poner en tratamiento para crecer más rápido y poder ocupar esa vacante. O sea, me parece un poquito dantesco, o sea, que alguien piense que tener, o sea, que alcanzar esos logros es para todo el mundo. Definitivamente ahí es que se pierde. Cuando tú agarras y dopas a un niño de 16 años y tú lo vendes a un equipo de grandes ligas como un talento, el chico está dopado y entra en una situación en la cual ya no puede doparse porque se empiezan a hacer pruebas ya en las ligas menores, en grandes ligas. Entonces, de repente ese chico va a dar positivo. O de repente el chico entendió, alguien le explicó y le dijo, mira, ya tú no puedes inyectarte el complejo B, entre comillas, que te poníamos, porque si no te va a fuñir. Ojalá y alguien se lo dijera, ¿verdad? Que creo que no pasa. Y de repente, el chico empieza a bajar el rendimiento. Empieza a bajar el rendimiento probablemente porque no era un talento. No era un talento. Era un pollo de granja, o sea, era un individuo que lo inflaron para venderlo. Y obviamente ahí es que yo vuelvo y les repito. Ahora, cuando aparece un talento de verdad, cuando aparece un individuo que tiene la capacidad física, que tiene las habilidades, se puede inyectar, pero si le quitan las inyecciones también va a rendir porque tiene talento, independientemente, y ese talento va a permitirle, ese talento natural, mantenerse dentro de la media de lo necesario. Esos son los talentos naturales. Los otros, bueno, ya no serían talentos naturales.
Así es. Omar, activa tu micrófono, hermano, y bienvenido.
Muy buenas noches. Doctor, quisiera, si usted tiene tiempo, que elabore sobre el daño que causa, especialmente los esteroides, a los órganos, especialmente más al cerebro y al corazón. Y si tiene tiempo también y puede como elaborar más sobre los otros deportes, porque creo que el señor Luis dijo que hay otros deportes que el dopaje es más intenso, especialmente un deporte que yo sigo mucho, que es MMA, o sea, de la UFC, uno de los campeones más famosos.
Yo lo mencioné.
Que fue el de John Jones, que él... que ahí se habló de palabras que yo nunca había oído en mi vida, como pictogramos, muchísimas cosas interesantes. Entonces, si pudiera hablar un poquito de eso. Y yo resido en los Estados Unidos y yo sé y me consta que la institución de la USADA, sí, sí. Ellos son muy estrictos, primero. Yo conozco y hacía ejercicio en un gimnasio con varios de los luchadores que ahora están en la UFC y me contaban ellos que ellos eran despertados a las 5 de la mañana para hacerse prueba. Y en la semana de la pelea, ellos se le tiraban al hotel y eran muy molestados. O sea, quiero que se recalque eso. Y estoy de acuerdo también, siendo dominico-americano, que en Estados Unidos se tiene una doble moral, no solamente con el dopaje, sino con muchas otras cosas que ya sabemos en la noticia. Y el fútbol americano, creo que más de 1% de los jugadores en alguna época han salido positivos, especialmente del fútbol del college, de NCAA. Entonces, si usted puede elaborar un poco de eso, por favor.
Sí, definitivamente, claro que los otros deportes son mucho más estrictos. Por ejemplo, en el caso de la FIFA, si tú tienes un sobrecompetencia, sale positivo, tú tienes una suspensión automática de 2 años, de 2 años del deporte. O sea, del primer positivo que haya dopaje. Entonces, en el caso del MMA, o sea, en el caso específico de la UFC lleva la misma política de dopaje que tiene la WADA, o sea, la World Anti-Doping Agency. Tiene los mismos lineamientos. Y para mí particularmente, la política de dopaje de la WADA es la más acertada en mucho de esto, porque realmente es estricta, las penas no son poco, o sea, la persona lo pensaría 3 veces antes de cuando vea las penas que inciden en la WADA. Obviamente hay deportes como los pesistas, o sea, la halterofilia, como la parte de la parte halterofilia, la parte de ciclismo, que se ven, pues obviamente son de los deportes que más positivo a dopaje dan en el deporte amateur, pero realmente ustedes tienen que entender que el dopaje, o sea, la ciencia del dopaje, o sea, de doparse el atleta, está súper adelantada, y sobre todo ya el próximo método de dopaje que se va a usar, se está usando y nadie se ha enterado todavía, porque realmente eso está muy avanzado, y normalmente son personas que son dobles agentes, como tú bien dijiste, personas que tienen doble moral, que trabajan con los buenos y trabajan con los malos también. Eso pasó en el caso de Lance Armstrong. Ustedes lo vieron, que habían personas que trabajaban en el inside y le daban inteligencia a Lance Armstrong. Y la otra parte era que hay personas que tienen doble moral y que trabajan en los dos bandos. Entonces, al final llega un momento en el cual hay una falla en ese sistema de guardar ese método y se empieza a descubrir. Y obviamente también se empieza a descubrir porque hay atletas que se exceden y llegan a situaciones de desarrollo atlético muy por encima de lo normal. Le voy a poner un ejemplo.
Como dicen en buen dominicano, doctor, y perdona que le interrumpa, le da seguidilla.
Exactamente. Le voy a poner un ejemplo. En las paraolimpiadas, las personas que compiten en silla de ruedas, que sufren que tienen algún problema de sensibilidad en sus extremidades inferiores, que tienen paraplegia, por ejemplo, utilizan un método de dopaje, un método, no una sustancia, y es que se automutilan en la parte donde no sienten, porque eso despide básicamente un rush de adrenalina en su cuerpo y los hace tener un mejor rendimiento en las carreras de silla de rueda, de velocidad, y en otros que deportes de silla de rueda, para que ustedes entiendan que hay muchísimos métodos de dopaje que tienen muchísimo tiempo, y eso está prohibido en las paraolimpiadas, y se han descubierto casos en todas las olimpiadas, se hace dopaje en las paraolimpiadas, porque aparecen casos también.
Así es, doctor. Antes de pasar con los demás, que tengo a Ángel, a Arnulfo y a Raúl. Doctor, hay un caso que es bien conocido. Todos conocemos al Canelo Álvarez, al boxeador. Saúl Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez, en el 2016, me parece, 2014, dio positivo con una sustancia. Canelo Álvarez apeló a esa sentencia. Y luego él pagó $500,000 o $600,000 en una investigación paralela y la ganó y demostró que él no tuvo, que no fue real esa condena o esa sentencia o esa acusación de esteroides. Yo entiendo, doctor, y la pregunta mía viene en base a ese caso. Fernando Tatis es un jugador de $350 millones. Fernando Tatis y su familia y su papá y todos los que están abogando por su inocencia, ¿no podrían hacer una investigación paralela y demostrar de que él no tuvo que ver y él entonces demandar a MLB por daños y perjuicios sobre su contrato y su carrera?
Todo el mundo le asiste el derecho de hacer eso. Le asiste el derecho de hacer eso. Claro que le asiste el derecho. Hay muchas personas que por usar una crema podrían salir positivos. Pero básicamente aquí lo que yo creo que tiene que pasar es que realmente la historia sea real. O sea, si él usó la crema realmente y no usó el medicamento, no lo usó para doparse, porque hay una formulación en pastillas, hay una formulación en inyecciones. Y como yo te decía, que no había una forma de diferenciar los metabolitos de esa sustancia cuando están en la orina o en sangre, pues definitivamente no se puede. Por eso se recomienda a los atletas que comuniquen antes de usar el medicamento.
Correcto. Y lo de Canelo fue una carne en México, doctor.
Exactamente.
Fue una carne que el hombre comió.
Así es. Y lo pudo probar. Pero vuelvo y te repito. Yo creo que por falta de dinero no sería. Yo no creo que $500,000
pero
le haga daño,
favor,
a los Tatis para poder probar su punto.
Pero doctor, yo busco a todo el extraterrestre del espacio que traigan un platillo volador y que me prueben. O sea yo de verdad
sí,
no
sí,
entiendo.
Sí, sí. La verdad que es así.
Bueno, para no alargarnos mucho, entonces vamos con Arnulfo. Perdón, vamos con Raúl primero, Arnulfo y Ángel, en ese mismo orden. Adelante.
Buenas noches a todos. Buenas noches al doctor también. Mire, el caso, o sea, para mí es una pregunta. Yo sé que los esteroides vienen de la antigua Rusia con los luchadores, los levantadores de pesas, porque después leyendo uno se dio cuenta que los atletas cubanos entrenaban por esa área y se beneficiaban de esos esteroides. Ahora hay un caso extraño, doctor, y los demás que están en la sala. El caso de Juan Carlos Romero, o mejor dicho, JC, el puertorriqueño, algo que me llamó tanto la atención, solo fue suspendido por 50 partidos en el 2009, y que él no, o sea, él entendía que la etiqueta de lo que él compró no tenían los datos específicos, si tenía o no esteroides, pero como quiera lo suspendieron por 50 juegos, no sé si usted recuerda ese caso. Y la siguiente, doctor, Ramón Laureano fue suspendido el año pasado, dominicano. El mismo caso de Canelo Álvarez, hablando de la carne que siempre trae un químico, principalmente aquí en Estados Unidos, no pudo demostrar que fue un buen bistec que se comió esa noche y que dio positivo a esteroides. Pero la otra también es, doctor, ¿cómo termina Barry Bonds con la cabeza tan ancha? El caso de Iván Rodríguez, el caso de Jeter con esa cabeza redonda. Y cuando usted busca la foto anterior y a todo eso, yo entiendo como que en realidad esa gente, prácticamente en el caso de Gira y Iván, fueron perdonados porque ellos mostraban en su forma, en su físico, que hubo ese tipo de sustancia en su cuerpo. Y por último, doctor, Dani Bautista, el dominicano que tuvo la Serie Mundial con el equipo de Arizona, cuando dictaron la ley en el 2004, él ni siquiera entró a practicar con el equipo. Se fue de una vez mostrando que en su cuerpo había esteroides. Adelante, doctor.
Gracias, Raúl.
Sí, gracias por tu comentario. Realmente, claro que hay un sinnúmero de señas. O sea, sobre todo el rostro, se le empieza a caer el pelo, se empiezan a quedar calvos, obviamente la exagerada masa muscular. Generalmente muchos de estos usuarios de esteroides anabólicos entran mucho en el y sobre todo en ese tiempo de la si se cree, la fiebre de los esteroides en aquel momento eran individuos que tenían un físico desproporcionado, como bien él señaló, y básicamente tenían unos músculos muy grandes, pero la característica que tienen los esteroides es que te hacen crecer la masa muscular, pero los tendones siguen estando del mismo tamaño. Entonces, generalmente, cuando tú generas la fuerza que tienen todos esos músculos que tú construiste, el mismo tendoncito que tú tenías, ese es el que está ahí. Entonces, muchas veces, esos jugadores están fuera por tendinitis, porque se alaron el tendón de la corva, porque tuvieron tendinitis del Aquiles, o porque enciendo tendones que tenga el cuerpo, todos se lo van a lesionar, porque realmente esos tendones no están acostumbrados a manejar las cargas de fuerza que le generan esos músculos que están tan desproporcionados. Y es básicamente una de las razones porque la clostazona es apetecible, porque te crea masa magra, que no es una masa desproporcionada, y por ende no termina lesionándote mucho los tendones. También es buena para utilizarla con otros pues agentes anabólicos en el futuro para crear esa masa muscular un poquito más pensada. No sé si contesté tu pregunta.
Sí, me parece que sí. Doctor, un comentario breve. Yo vi un reportaje hace un tiempo no recuerdo si fue en Netflix o en alguna cadena, que hablaba de que habían jugadores, por ejemplo, tanto en fútbol como en lucha, como en béisbol, de que se jorobaban. ¿Ese puede ser algún efecto secundario también de los esteroides?
Bueno, podría ser un efecto secundario en conjunto de un entrenamiento y el uso de esteroides. Pero la verdad que no me queda claro algún caso que yo haya conocido o leído de paciente que haya estado jorobado o algo así. Acuérdate que realmente los efectos pueden ser muchísimos. Hay una lista inmensa de efectos secundarios que no te creas que ni siquiera nosotros los médicos no la podemos memorizar.
Eso es así. Y los métodos nuevos que usted dijo, yo creo que están hasta en una goma de mascar, doctor, porque cada día sale.
Así es, o sea, no, la medicina en contra del dopaje siempre va a estar detrás del dopaje, siempre va a estar detrás en el sentido de que no lo alcanza, pero vuelve el dopaje y vuelven a buscar nuevos métodos de doparse. Entonces esa es la idea de mantenerse pues preparándose. Los médicos del deporte tienen que definitivamente prepararse, los médicos que están involucrados en este proceso. Muchas veces, lo triste, y en eso recuerdo al amigo que hablaba de que había que penalizar a los médicos del deporte, lo triste aquí en la República Dominicana es que ni siquiera a esta persona lo atienden médicos del deporte, lo atienden trainers que vienen de fuera, o lo atienden entrenadores de gimnasio, pero generalmente no son personas que van a buscar médicos, ni tienen médicos asesorándolos, sí. Médicos especialistas en medicina del deporte.
Doctor, sin mencionar nombres, pero aquí hubo un gerente general que pasó por varios equipos, tanto invernal, inclusive fue gerente y fue manager en equipo de MLB, que tenía un amigo que era fisioterapista. O sea que... Ángel, adelante, Ángel, active su micrófono, hermano, bienvenido.
Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor.
Gracias, buenas noches.
Yo resido en Estados Unidos y yo le daba servicio a las oficinas de la MLB. En esos servicios, en tiempos libres, yo rebuscaba con algunos de los trabajadores, amigos míos, y me ponía a leer libros que ellos tenían guardados. En una ocasión toqué con un libro titulado La Enciclopedia del Béisbol. Yo lo leía tanto que el supervisor me vio y me dijo: Ángel, pero si tú quieres, llévatelo. Y me lo regaló. Ahí yo estuve mirando sobre la carne magra y el clostebol, el esteroide que usó Tati. No quiero que noten que estoy fanatizado. Pero no hay quien me diga a mí que Tati no sabía lo que estaba usando con el Clostebol, cuando es un esteroide. Doctor, me corrige si nota cualquier equivocación. Cuando es un esteroide que sirve para aumentar la carne y darle mejor calidad, es decir, una carne fina, engrandece y le da fuerza. Inclusive...
Mira, para interrumpiéndote un poquito, es para que tú entiendas, el esteroide favorito, el anabólico esteroide favorito de las personas que están pensando a utilizar esteroides en su carrera.
Sí, 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 claro, claro, doctor. Pero me refiero que siendo un esteroide que es especialmente para eso, y como dice Pedro Martínez, y no sabía, cuando sabe leer en inglés y en español, y cuando tiene un médico del equipo a tu disposición, y tiene un contrato de 340 millones de dólares en tu mano, lo vas a tirar, no vas a estar pendiente a lo que pueda pasar, a preguntarle al médico, a preguntarle a tu papá, que fue un pelotero de experiencia en las grandes ligas. Hay mucho, no se ponía a pensar.
Por eso ese comentario de Pedro causó tanta tinia, aprovechando el término famoso. Por eso causó tanto escozor, Ángel, eso es lo que pasa.
Exactamente.
Ese comentario de Pedro, sí.
Exactamente. Entonces, cuando usted mira ese cuerpo de Tati hoy en día, usted se da cuenta qué puede haber. Cuando Soto llegó al equipo, el primer día que entró al cuarto que le dan, a donde enganchar las camisetas y las gorras y el pantalón, Tati estaba haciendo una serie de ejercicios. Y cuando salió a recibir a Soto, a abrazarlo, a saludarlo, cuando viene con una licra negra y un pantaloncito corto, ¿usted se da cuenta cómo están las piernas de ese muchacho? Cuando el año antes pasado y el año pasado tenía el cuerpo que tenía Barry Bonds cuando estaba en los Piratas, que se nota que hay algo. No me vayan a malinterpretar de que estoy en contra del muchacho, pero es que se nota la diferencia cuando usted está en algo que diría yo que puede perjudicarlo, usted lo sabe, y sigue entrando. En otro orden, para no alargarme mucho, cuando dije que no me quiero fanatizar, este es mi punto. Desde el 2005 para acá, más de 40 dominicanos han sido multados o han dado positivo en la prueba de esteroides. Yo recuerdo en el 2003, cuando se hizo un contrato con los peloteros para hacerle la prueba, y a lo que salía no lo iban a publicar el nombre. Creo que fueron 103 la lista a lo que se le hizo el test del esteroide. Y de esa lista solamente se liqueaban los dominicanos. De esa lista salió, se mencionó a Manny, se mencionó a Sosa, se mencionó, creo que fue Ortiz, hubo un manager o un coach de bateo de otro equipo que mencionó a Pujol. Es decir, ¿por qué ese liqueo solamente es dominicano? Aparte de los 40, de más de 40 dominicanos que desde el 2005 para adelante han dado positivo, que no se cuente la lista de la AAA, de la AA. ¿Por qué los dominicanos en una cantidad tan abrumadora, doctor?
Bueno, aquí una respuesta absoluta no la habría en no se te podría decir por qué tantos dominicanos, pero definitivamente acuérdate que primero los dominicanos carecen de más de la educación que tienen los norteamericanos en ese sentido. Estos chicos son secuestrados de su casa, digo, hablo de secuestrados en el buen sentido de la palabra, se van de su casa desde los 12, 13 años a vivir, quién sabe a qué finca de beisbolista, hasta que consiguen una firma, estando poco en el ambiente del hogar y básicamente poco en manos de los padres y madres. La otra parte importante es que en este país, una de las legislaciones que se debe hacer es que se debería prohibir que una persona que esté buscando una firma, un niño, los padres lo puedan, lo saquen de la escuela, o sea, lo saquen de la parte educativa y de formación. Porque una de las cosas que tienen estos chicos es que carecen de educación, o sea, son muchachos con muchísimo talento y con el tigueraje dominicano, más no tienen ningún tipo de educación, no tienen un juicio crítico, no tienen, hay muchas cosas que no tienen cuando tú hablas con un pelotero. O sea,
no, claro. Que, doctor, ellos hay una historia, perdón que la interrumpa, doctor. Sí. Hay un pelotero dominicano de Houston que llegó a Houston y no sabía filmar en dominicano.
Sabía
firmar en dominicano. Yo he visto peloteros dominicanos con 7 años en Grandes Ligas y hay que buscarle un traductor.
Totalmente.
Y si tiene 7 años en Grandes Ligas, hay que calcular lo que pasó en clase A, en doble A y en triple A.
Sumémosle. No, mira, 10, 11. Entonces la otra cosa importante es que acuérdate que nosotros vivimos, y eso lo he dicho en reiteradas ocasiones, en una sociedad en la cual está carente de consecuencias para las personas que hacen las cosas mal hechas. Y bueno, si aquí de repente, por primera vez, estamos viendo que se están sometiendo a actos de corrupción de los políticos, esta es la primera vez, pero probablemente todos estos chicos están acostumbrados a verse a los líderes de nuestro país salirse con la suya haciendo cosas mal hechas. Y ellos dirán, bueno, pero lo mío es jugar pelota, inyectando un medicamento, a lo mejor no es, a mí no me va a pasar.
Correcto.
Y también la otra parte importante es que nosotros vivimos de la pequeña trampa diariamente, de volarnos la fila, de pasarnos por la carretera y no por el puente peatonal, pensando que nos la estamos comiendo. Textualmente, si tú te pones a ver, todo el nosotros nos pasamos el diario vivir de los barrios, a todas las esferas, no solamente de los barrios, incluso de las grandes urbanizaciones donde viven las personas más ricas, vivimos de la transgresión. Yo me robo la luz, yo textualmente estoy conectado del vecino, de la luz, del contador, estoy haciendo, fíjate todas las cosas que yo te puedo nombrar del diario vivir, donde realmente se hacen transgresiones de las cosas que deberían ser. Entonces yo entiendo que en mucho de eso socialmente se forman estos chicos. Y bueno, no es diferente. Van a tratar de sacar ventaja. Se celebra que usted sea un tigre aquí, que sepa más que el otro en el sentido de que le saque ventaja. Eso es celebrado aquí. O sea que realmente hay algo ahí que estudiar sociológicamente.
Así es, doctor. Doctor, yo vi en su biografía que usted está en Rehabilitec. Antes de culminar, yo quiero que usted nos hable un poquito de sus redes y de ese centro. Y un mensaje final para estos muchachos que piensan o tienen familiares aquí en este espacio que están en deportes.
Yo pienso que el mensaje... Voy a comenzar por el mensaje a todos los jóvenes que tienen, los padres que tienen hijos en deporte. Yo creo que, primero, tener un asesor de salud, un asesor médico para ese proyecto es vital, porque realmente en el camino hay muchas tentaciones. Y pues, aún así, hay casos, y yo tengo casos en mi oficina, en Rehabilitec, de chicos que han estado desde, estaban en tiempo, antes de firmarse hasta que lograron la firma, sin haberse inyectado ningún tipo de sustancia prohibida. básicamente confiando en su talento. Cuando usted tiene un padre, una madre que tiene buen tamaño, buena fuerza, pues la genética generalmente es buena. Pero si hay mucha gente que se empeña en buscar características que no tienen. Por ejemplo, un niño, hijo de dos padres de 5'4", no va a tener 6 pies, a menos que no se dé una casualidad de que no sea de uno de los dos. Realmente el contenido genético probablemente no está ahí. Entonces, muchas veces, a veces queremos forzar la situación con los chicos. Hay que tomarlo con calma, hay que dejarse asesorar, hay que apostar también a la educación de los niños. En estos tiempos, en el siglo XXI, leía el otro día que las personas tienen que ser pluripotenciales, tienen que tener capacidades para insertarse en distintos puntos. Por eso que ustedes ven que ahora cada vez más aparecen personas que estudian cosas totalmente disímiles una de otra, pero cuando hay un sector al que se dedica que le va mal, se pueden insertar en otro, y si en el otro le va mal, también se pueden insertar en otro. O sea, hay que crear personas que sean así en el siglo XXI, porque los tiempos ahora mismo van a convertirse en muy cambiantes, y ya el famoso individuo que nada más sabía de medicina y de otra cosa no sabía nada, pues ese individuo va a tener menos posibilidades de desarrollarse en un futuro. Hay que tratar de crear individuos integrales, no solamente un pelotero que vaya a conseguir un contrato. Entonces, ese sería mi... No negocien con la educación de sus hijos, porque al final no todos llegan, y al final los chicos quedan desprotegidos, sin una profesión, y van a tener que encaminarse en un largo camino para reinsertarse donde no tienen ninguna herramienta. En cuanto a Rehabilitec, que es mi centro de rehabilitación y medicina del deporte, pues ahí nosotros trabajamos y le damos seguimiento a las lesiones deportivas de los atletas. Aquí en Santo Domingo, en el ensanche Serrallés, están en las redes sociales, en Instagram, @rehabilitecrd, y pues es un centro donde también brindamos asesoría para todos los peloteros que desean alcanzar una carrera deportiva en cualquiera de los deportes que tienen ligas profesionales. Pues muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar con ustedes. Y pues será, a usted, será en otra ocasión. Sí, muchísimas gracias, Juan. Siempre, la pasamos siempre. Muy bien.
Okay. Sí, gracias, doctor. Y muchas gracias por su apertura. Y yo digo lo mismo, que nuestras familias, los padres que tienen hijos que van a ser atletas, peloteros principalmente, vamos a crear seres compasivos, humildes. Vamos a crear seres... Que lo primero que hagan cuando tengan el contrato no sea una casa, la jipeta, las prendas. Vamos a crear un atleta compasivo, un atleta que entienda que Dios le dio una virtud de uno entre miles para poder ser alguien en la vida y sacar a su familia adelante. Doctor, muchísimas gracias. Espero que se repita otro espacio con otro tema. Un abrazo. Y un abrazo para todos.
Un abrazo, claro que sí.